verte sonreír.
Al verte sonreír.
Lo bello que es vivir. Soy un espacio con claves para vivir mejor.
El niño que ayer fui.
Lo bello que es vivir. La cita de los jueves con Asomasame.
Yo valo por tu sueño.
Un espacio abierto a todos para escuchar y resolver sus dudas, preguntas, inquietudes.
Lo bello que es vivir.
Lo bello que es vivir. Bienvenidos.
Tenemos por delante cerca de 60 minutos para escuchar a Asomasamen, las personas que hacen este espacio, que están ustedes ahora mismo escuchando en esa careta de entrada, Lo Bello que es Vivir. Azur Riobello nos va a presentar a las conductoras de este espacio, que son varias, ya saben ustedes que cada semana se suman a la presentación y a la realización de este espacio, no solo ella, sino también distintas personas vinculadas al colectivo Asomasamen en la isla de Fuerteventura. Azu, buenos días, te escuchamos.
Hola, buenos días, Marusa. ¿Qué tal?
Muy bien, ¿y tú?
Pues bien, también. ¿Sí? Una semana más y como también dicen algunos, una semana menos, ¿no? Que nos queda.
Sí, según lo miremos.
Y exactamente, según se mire. Y como tú decías, pues sí, estamos aquí, vamos a ir pasando a lo largo de la hora del programa las que habitualmente hacemos este programa, y luego también muchos otros colaboradores que estamos teniendo en las últimas semanas. Pero bueno, así por teléfono. Empezamos con Ana, luego estará Aurora y luego nos despediremos con Sisa.
Muy bien, pues cuando tú quieras comenzamos el recorrido, ¿te parece?
Muy bien, pues supongo que Ana está por ahí, al otro
Hola,
lado del teléfono.
Hola, buenos días. Estoy aquí.
Buenos días, Ana.
Bien, bien. En casa, como todo.
Exactamente. Y aquí al teléfono de 12 a 1 los jueves, ¿no?
Sí, sí. Sí.
Pues nada, hoy, vamos a ir empezando, preséntanos de qué día, hablamos hoy.
Bueno, vamos a empezar ya, ¿no?
Sí.
Hoy es día 23 de abril, día del libro. Así que nos hace ilusión hacer este programa sobre los libros que estamos leyendo, los que nos han mandado, no, los que nos han marcado, los que nos gustan, los que escribimos, que seguimos y también... Ay, perdón, me equivoco. Y también los que escribimos y los que nos gustan.
Vamos a tener un poco de todo. No nos cansamos todas las semanas de dejar los teléfonos de Radio Sintonía por si alguien nos quiere llamar o mandar un mensaje de WhatsApp. Vamos a decirlos una vez más que el teléfono de Radio Sintonía es el 928-53-2400. Encomendamos también, se puede mandar un mensaje a través del número de WhatsApp, que es el 618-433-611.
Pues dicho los teléfonos, vamos a empezar con los que nos cuenta Enrique y Jesús sobre los libros y qué significan para ellos.
Buenos días, oyentes de Radio Sintonía, me llamo Enrique. Hoy día 23 de abril, el Día del Libro y, por supuesto, el Día del Saber. Esos libros que muchas veces solo forman parte decorativa de nuestras estanterías. Voy a hacer un comentario que... A leerles un comentario que escribí ayer sobre los libros. Queridos libros, que existís desde que el hombre inventó la escritura para ayudarnos en el viaje de la vida, desde pequeños hasta el último caso de nuestras vidas. Estáis ahí, cuando somos pequeños y nuestros padres nos leen un cuento. Estáis ahí, cuando crecemos y leímos tebeos, las aventuras de los cinco, la colección de Emilio Sagrari, etc. E incluso novelas del oeste, ¿por qué no reconocerlo? Son parte de un recuerdo, aunque sea lejano. Después, con el paso del tiempo, con otras inquietudes y afanes por otros conocimientos, leíamos novelas de corte histórico. Ricardo Corazón de León, Robin Hood, Los hijos del Capitán Graham, 20.000 leguas de viaje submarino, Robinson Crusoe, etcétera. Y todos los posteriores, Caballo de Troya, El Perfume, Los Pilares de la Tierra, etcétera, etcétera, etcétera. Sin olvidarnos nunca de que los libros son la base del saber en la educación, desde preescolar hasta la universidad. Aunque mi relación con los libros no ha sido constante y últimamente estoy perdiendo el hábito de la lectura, al estar más influido por los medios visuales, televisión, internet, móviles, sé que el vínculo con los libros no debería de cortarse nunca. Sería como romper con el conocimiento de la historia, la cultura, con todo lo bueno y malo que nos dio forma como individuos y socialmente. En fin, gran parte de lo que somos ha sido transmitido a través de los libros. Es el ombligo umbilical que nos une a nuestros antepasados, a esos grandes seres que fueron luz para el mundo. Muchos libros, aparte de entretenernos en estos momentos de incertidumbre, también pueden hacernos más fuertes en la salida de estos tiempos de confinamiento, fortaleciéndonos en los grandes valores de la humanidad. No lo olvidemos, una de las cosas que nos puede salvar de nosotros mismos es el conocimiento de la forma que funciona el mundo y la naturaleza humana. Todo está en los libros. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Chao, chao.
En el Día del Libro es una carta de regalo, gracias al cual hemos podido conocer muchas cosas sobre los personajes famosos que sobre la manera de pensar y vivir de esta vida. Es una carta al que hay que tener en cuenta un destino. Esto es fundamental y condicional.
Pues, como nos decía Enrique y Jesús, pues los libros son regalo, todo está en los libros nos acercan a un montón de personajes, y bueno, hemos empezado con su opinión y ahora vamos a seguir con las recomendaciones, algunas recomendaciones que nos han hecho de libros, personas de la asociación, incluso que nos han enviado compañeros de la asociación, y vamos a empezar con Antonio, que nos trae un par de libros, y luego también en la misma línea Olga.
Hola, feliz San Jordi o San Jorge, como queráis. Y hoy en el Día del Libro quisiera recomendaros dos obras muy cortitas de Edgar Tolle. Edgar Tolle es un profesor nacido en Alemania que reside actualmente en Vancouver, en Canadá, y que en 1997 publicó El Poder de la Hora, que es algo así como la Biblia de la Nueva Era. Es una guía de autoconocimiento que ha servido de base a todo el pensamiento de este maestro espiritual occidental y contemporáneo, que es Edgar Tolle. Años después, también sacó otro libro que se llama Una nueva tierra, su segunda gran obra, y de este libro precisamente parte el que os voy a recomendar en primer lugar, que es En unidad con la vida, pensamientos inspiradores para todos los días. Lo edita Norma Editorial de 2009. Son 10 capítulos para leer de forma aleatoria, según os venga bien, que comienzan con un pensamiento inspirador, como dice su título. Está sacado, es una especie de refrito, como digo, de Una nueva tierra, pero bueno, tiene esa ventaja de que puedes leerlo de la forma que quieras, no los capítulos no siguen un orden cronológico que tengas que seguir, sino que tú te vas adaptando según tus necesidades al libro. Recordad, en unidad con la vida, pensamientos inspiradores para todos los días, de Norma Editorial. Y el otro libro de Edgar Tolle es El secreto de Milton. Esta es una obra que junto al editor Robert S. Friedman llevan el concepto del poder de la obra en forma de cuento para niños. Es una herramienta tanto para padres como para niños, que les puede ayudar a enfrentarse a situaciones difíciles en la escuela, en casa, en todas partes. Y que además cuenta con unas ilustraciones preciosas de Frank Riccio. Os voy a leer un poquito cómo empieza el libro. Dice: Milton tiene un maravilloso secreto, y ahora tú puedes descubrirlo también. Milton era un niño feliz hasta que un abusón de la escuela empezó a molestarlo. Milton comenzó a preocuparse todo el tiempo por lo que ese matón podría hacerle en la escuela o en la calle. Pero Milton se encuentra con algunas situaciones y algunos personajes también, como su gatito, que le ayudan a entender algo muy importante. La única manera de ser feliz es vivir en el ahora. Pues espero que os gusten, que leáis mucho, que seáis muy felices y que viváis el ahora con toda la fuerza. Hasta luego.
Buenos días, soy Olga. El capítulo del libro es El arte de no amargarse la vida. Le voy a leer un pequeño párrafo. Cada día hay una necesidad mayor de ser felices. La solución materialista está demostrando que no es la solución a nuestros problemas. Las desigualdades entre diferentes países hacen que no podamos estar contentos con la realidad que nos ha tocado vivir. Durante mucho tiempo, el materialismo ha sido un espejismo que no prometía la felicidad a base de ir acumulando objetos, experiencias o cualquier cosa que costará dinero. Pero lo cierto es que la gente está cada vez más triste. Hay una epidemia de depresión y ansiedad entre la población. La farmacología cada vez perfecciona mayor número de sustancias que intenta frente a esa tristeza que lo invade todo, pero a pesar de que están diseñadas por científicos de gran nivel, la mayoría de las veces resultan poco efectivas, ya que calman nuestras emociones, pero no solucionan el problema de fondo.
Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, camino sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana, volar bajo el cielo azul, temblar súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria. Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo, en ese lugar donde hoy los bosques se visten de espinos, se oyó la voz de un poeta gritar: caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, murió el poeta lejos del hogar que cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse le vieron llorar. Caminante, no hay camino.
Bueno, pues...
Adelante, ¿sí? Asun, sí, adelante.
Perdón, que no sabía si se me escuchaba o no. Aquí estábamos escuchando a Serrat con la canción de Antonio Machado. Y bueno, tenemos más libros. Hemos escuchado a Antonio y a Olga con estas recomendaciones que nos hacían de libros que nos vienen muy bien para estos días. ¿Y qué más tenemos, Ana?
Pues sí, ahora seguimos con Laura, que nos propone otro tipo de lectura.
Vale, tenemos recomendaciones de todo tipo, ¿no? Ahora vamos a seguir con Laura.
Sí.
Yo quería hablaros del escritor Martin Walker y el libro Bruno, jefe de policía. Es un crimen que puede producirse en cualquier lugar, incluso un crimen muy pintoresco en un pueblo rural del sur de Francia. Ya veréis cómo os va a gustar comprar el libro. También me gustaría hablar de las normas de César Millán, cómo fomentar el equilibrio entre usted y el perro. Es un libro apasionante. Es sobre el animal y tú, para que lleves el animal y que seas en paz tú y el animal. Comprar el libro este y el de Martin Walker. Vale, venga, besitos, chao.
La recomendación de
pues
Laura, ahí está.
A Laura, que nos traía estas recomendaciones. Y tenemos también ahora a Blasina, que nos recuerda este poema, es sobre Canarias.
Pues bueno, buenos días. Soy Blasina. Mira, saben ustedes que yo soy una enamorada de la poesía, se los dije el otro día. Y bueno, mira, yo quisiera mandar una poesía que me la mandó una amiga, que es tan bonita, es un poquito larga. Si podéis la ponéis entera, si no, pues la ponéis otro día. Vale, os la voy a mandar, espero que os guste. Venga, buen día.
Las Islas Canarias son un archipiélago hermoso y un lugar maravilloso que nos llena de emoción. De un rincón a otro rincón, su belleza es abundante y bajo de un sol radiante encuentras lo extraordinario, alegría del canario y también del visitante. En lo alto de la montaña, donde la cumbre se eleva, un manto blanco sin nieve en invierno la acompaña. El Atlántico le baña las costas con su oleaje, y mientras que le hace un traje de espuma blanca al alisio, refresca sin sacrificio en el verano el paisaje. Los volcanes forman parte de tu insular geografía y te crearon un día para este aspecto de arte. Esta tierra se comparte así entre sus moradores, que aquí en tiempos anteriores aborígenes vivieron y sus tierras las perdieron frente a los conquistadores. Los primitivos menseyes, junto con su dios Abora, esclavos fueron ahora del cristianismo y los reyes. Les impusieron sus leyes el imperio castellano, y con gentes de otro plano nuestra sangre se mezcló, y así es como se formó este pueblo soberano. Europa nos dio la mano, aunque en nuestra geografía tenemos la cercanía del continente africano. Hacia el suelo americano marchó el canario fecundo, y con su esfuerzo profundo para poder prosperar, logró raíces echar también en el Nuevo Mundo. Fueron Cuba y Venezuela los principales destinos, y canarios campesinos allí crearon escuelas. Fueron en barcos de vela, jugándose hasta la vida, y como aquí no se olvida, cuando llega un extranjero, por ese mismo sendero le damos la bienvenida. Nuestra tierra ha progresado y ahora afortunadamente no se marcha tanta gente y otros de fuera han llegado. El turismo se ha instalado en nuestra comunidad, dándonos prosperidad. Pero para florecer nunca debemos perder nuestra propia identidad. Ahora quisiera nombrar con el verso que derrocho nuestras islas que son ocho, y las quiero saludar de un lugar a otro lugar de esta geografía hermosa, mágica y maravillosa, que es a la que aquí me aferro, comenzando por el hierro y acabando en la graciosa. El hierro tiene a Valverde, a Frontera y el Pinar, y en la Restinga y su mar el tiempo nunca se pierde. Está la Dehesa Verde y los Roques del Salmor, y en Sabinosa el rumor que llega entre la neblina del canto de Valentina mientras tocaba el tambor. De La Palma en Garafía me voy hasta Fuencaliente, en donde sigue latente el volcán del Teneguía. En su verde geografía de barrancos me disperso, donde tuvo cuna el verso, y es imponente el enfoque de la caldera y el roque para ver el universo. Contemplando La Gomera por la belleza que hay, destaca el Garajonay y la fortaleza entera. San Sebastián es bandera de la isla colombina, y su redondez combina laurisilva con barrancos profundos que son los flancos por donde el silbo camina. En Tenerife se junta la costa de arena y sal, junto al Teide colosal que sobre el cielo despunta. Desde Anaga en una punta hasta Teno se agiganta. Tu geografía que aguanta el orgullo del canario, como el drago milenario que sobre Icod se levanta.
Ahí estaba la aportación de Belasina, Asun.
Pues aquí teníamos a Víctor Hernández García, que es este niño que estaba recitando estas décimas de las Islas Canarias, que es el niño de La Palma, y que a lo mejor muchos han visto este vídeo, ¿no?, que circula, que con él recitando de esta manera, y que tiene mucho mérito, ¿no? Se merece un aplauso, Ana.
No, lo mandó Belasina.
Sí, pero el niño que lo canta, el niño que lo canta. Es Belasina la que nos lo ha enviado, sí. Bueno, Ana, tú también has preparado algo para el día de hoy.
Pues sí.
Sí. Pues a ver, sorpréndenos.
Regalo del perdón. Lo empiezo. Les pido que busquen un símbolo que represente todo lo que quieran perdonar. Puede ser una mochila del color que ustedes quieran. En ella metan todo aquello que consideran inadecuado, malo, feo, etcétera. Y vamos a decir adiós a muchas cosas y gracias. Busca de qué le agradecería a todas esas personas que están en la mochila, que vas a dejar atrás. Insisto, busca algo que te dio en esos momentos. Puede ser fortaleza, pertenencia, experiencia, lo que sea. Tú lo sabes, y cuando lo tengas, Ahora agradece a las cosas de la mochila. Todo eso que te dio, sabiduría, experiencia, para poner tus propios límites. Porque es normal. Dile gracias, mochila, y todo lo que está ahí dentro. Pero de aquí en adelante quiero andar sin ti. ¿Crees que será fácil deshacer de esa mochila? Quizás no, pero tú estás decidido. Relacionalmente lo sabes, pero emocionalmente puede ser duro, porque has estado acostumbrado a ese pesito. Era quizás tu tema de conversación. Tenías de qué quejarte. Ahora te quedarás sin eso. Más recuerda que eso fue el pasado y hay que dejarlo allí. Será mucho más saludable el perdón. Es una decisión, una nueva actitud. Y conlleva un proceso por el cual nos liberamos de emociones antiguas para dejar espacio a mayor aprecio y aceptación a uno mismo. Junto con ello, generamos efectos sinceros, atención, apertura a uno mismo relacionado a nuestro pasado, agradeciendo a ser totalmente tolerante con lo que hicimos y siendo maduros, seremos conscientes para liberarnos, para amarnos, para protegernos. Ahora repite tu nombre cuando vayas a leer esto. Ana, me perdono a mí misma, perdono a todo lo de la mochila, porque sé que el perdón me traerá dicha, paz, alivio, confianza, alegría y libertad. Sensación de estar haciendo lo correcto. También me perdono haber dado más importancia a esas cosas antes que a mi familia, a mis padres, amigos, etc. Y creo que soy digno de respeto, atención y afecto sincero. Creo que soy cualquier persona digna, creo que me merezco amar y ser amada. ¿Ya está?
Sí, bueno, pues muy bien, un montón de cosas para pensar y para reflexionar, ¿no? También sí. Adecuado para estos días que tenemos tiempo para mirarnos hacia adentro, ¿no?
Y buscar la mochila y meter todo dentro y perdonar, a mí me ha gustado.
Bueno, y nosotros agradecemos que lo hayas traído hoy para el programa. Lo que digo, en un tiempo muy adecuado, ¿no? Que tenemos este tiempo para volver a escucharlo, como a veces hacemos, ¿no? Y ponernos a ello, a cargar y a descargar la mochila, como dices, ¿no?
Sí, sí, es muy bonita esa frase y a mí me pareció adecuada para el tema, y como también estamos con el tema del libro, pues también podemos hacer esto. Quitar cositas que nos pesan.
Pues no sé si nos quieres decir de dónde lo has sacado o cómo llegó a ti.
Pues esto llegó a mí porque una psiquiatra que había aquí en Fuerteventura, que ahora no está pasando consulta, Elizabeth Segura, nos hizo unas charlas sobre el tema de la fibromialgia. Y como la fibromialgia es que estamos cargando muchas cosas, pues nos afectan más. Y buscando entre mis libros y mis cosas, lo encontré y me pareció adecuado para el tema de hoy.
Y pues, bueno, muy bien.
Y espero que le cuadre también a otros. A mí me funciona.
No, está muy bien. Pues, Ana, te vamos a despedir. Te vamos a despedir hasta la semana que viene para dar paso a Aurora. Y te vamos a despedir con una canción que nos presenta Silvia. Así que hasta la semana que viene, que pases buena semana.
Igualmente. Y además es una canción que me gusta.
Muy bien.
Hasta luego. Gracias a todos. Luego.
Silvia, es que te mejore la epidemia de virus y todo va a salir adelante. una canción de Chayanne, Torero. Salvo los toros en la raya.
Música de Chayanne que ha elegido Silvia. Asun, cuando quieras, ya tenemos a Aurora al otro lado del teléfono. Asun.
Bueno, pues al parecer tenemos alguna dificultad para seguir escuchando a Asu Riobello. Si les parece, mientras Asu se incorpora nuevamente al espacio, vamos a saludar a Aurora, que ya está pendiente al otro lado del teléfono. Aurora, adelante.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás?
¿Qué tal?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien, aquí esperando.
Como todos, ¿no?
Esperando como todo.
Bueno, ¿qué tal le has llevado estos días? ¿Bien, más o menos?
Más o menos bien. Ahí leyendo, escribiendo, haciendo las cosas de casa.
Uh-huh. Y hay momentos buenos y malos, me imagino, ¿no?
Hay momentos, ratillos más buenos, otros más malos. Ahí vamos tirando.
Como todo. En fin, ¿qué parte te ha tocado a ti del programa hoy?
Bueno, yo es que a mí me gusta mucho escribir. Y como hoy es el día del libro, pues yo quería leer algo de lo que he escrito sobre mi experiencia como enferma mental.
Pues adelante.
Pues vale. Mira, dedico esto a todas las personas que tenéis una enfermedad mental como yo y que en algún momento habéis tenido un brote psicótico. Para las personas que no saben lo que es un brote psicótico, pues bueno, aquí más o menos o he escrito mi experiencia y después de mi experiencia más o menos lo que yo hago día a día para no rendirme. Bueno, con el permiso de todos, empiezo. Qué duro es caminar sin saber dónde vengo ni hacia dónde voy. Qué fantasía y qué realidad. Cuando llega alguien y me da la mano, me pregunto, ¿será para ayudarme? o sentiré al tomar su mano lo que he sentido otras veces, humillación, que ha convertido más grande mi dolor. La excusa es la misma de siempre, es por tu bien, y me llevan a un hospital, y en una habitación, sin mi permiso, me cogen a la fuerza dos enfermeros y me atan a una cama y me roban mi libertad. Y una enfermera me pone una inyección y me duerme y anula mi conciencia y pierdo el derecho a recordar. Cuando me despierto, me pregunto quién soy yo, por qué estoy aquí, qué fantasía, qué realidad. La familia siente impotencia y dolor, miedo de no saber cómo ayudarme en esos momentos que pierdo el contacto con la realidad. Los psiquiatras, junto a la familia, analizan y hablan de mi comportamiento, sin en realidad saber lo que hay en mi corazón, lo que vivo, lo que siento, lo que pienso, lo que sueño. Siento que manipulan mi verdad. No ven a la persona que soy, sino a la enfermedad. En esos momentos de locura y desesperación, siento la voz de mi interior que me dice: no te rindas, lucha, sé fuerte, y me da fuerza para levantarme de nuevo. Cierro los ojos y los oídos y escucho mi corazón, y me alejo de ese mundo de cartón, de falsedades, de desconocimiento del ser humano, y lucho por ese mundo que siento en mi interior, en el que no hay muros ni fronteras, sino comprensión y amor. Piensa cada vez que pase por el túnel oscuro de la locura que al final está la luz. Tú eres quien tiene que luchar, quien tiene que ser fuerte y descubrir quién eres, hacerte amigo y amiga de la realidad, ser tú mismo, ser tú misma. Yo haría una pregunta a todos ustedes: ¿qué es la locura? Para mí la locura, desde mi punto de vista y experiencia como enferma mental, solo es huir de nosotros mismos. Tenemos que aprender a querernos, a valorarnos, a respetarnos, que nada ni nadie nos anule y nos robe nuestra autoestima. Tenemos que aprender a hacer las cosas por nosotros mismos. Cuando salgo del hospital y vuelvo al mundo real, guardo mis sentimientos y mis sueños en mi corazón. Pero nada ni nadie, mientras yo pueda, me quitará la alegría y las ganas de luchar. Los libros y la escritura han sido mi terapia personal durante muchos años. Han sido mi psicólogo y mi psiquiatra. Y los libros, mis maestros, unido al yoga y a la música. He aprendido a manejar mis emociones, mis sentimientos. Las veces que he tenido un brote psicótico ha sido por dejar de tomar la medicación de golpe. Y eso me ha producido un rebote. Tengo la esperanza de que llegue un día que no necesite tomar la medicación. Sé que con constancia y mucha fuerza de voluntad, algún día lo conseguiré. Actualmente tomo la medicación unida al yoga, la lectura y la escritura y la música. Son mi terapia de apoyo. Doy las gracias a mi familia, al equipo de salud mental, a mis amigos por quererme tanto, y a todas las personas que hacéis posible que hoy yo esté aquí en Radio Sintonía expresando lo que siento. Muchas gracias a todos.
Hola, Aurora.
Sí, Sí,
hola, Aurora.
Sí, bueno, nos hemos quedado así un poco sorprendidos, ¿no?, con la escritura de Aurora y con ese compartir de su enfermedad, ¿no?, como ella se siente. Ha aprovechado el día del libro hoy y ha compartido con los oyentes de la radio esa situación personal. Se lo agradecemos muchísimo. Sabemos que no es nada fácil, pero ya dice ella que a lo largo de estos años los libros y la escritura han sido su refugio. Y los libros, la escritura, el yoga y la música. Desde aquí animamos a Aurora a continuar adelante. Sabemos que es una mujer muy fuerte y finalmente, seguro, no tenemos duda, lo va a conseguir. Adelante, Asu.
No, precisamente le quería preguntar a Aurora, ¿no?, que muchas veces lo hemos hablado en el programa, de lo que pues, en el Día del Libro estamos hablando de leer libros, pero también de lo que ayuda a escribir, ¿no? Y, por ejemplo, es tu caso, ¿no, Aurora?
Bueno, a mí me encanta leer libros. Para mí los libros son mis maestros. Y aparte de eso, me gusta mucho escribir, porque a través de la escritura, cuando yo tengo una crisis, pues es una forma de desahogarme. Es como tener el psicólogo en casa. Cojo un lápiz y un papel y voy expresando lo que siento, lo que pienso, porque a veces cuando vamos al psiquiatra o al psicólogo, pues a veces mentimos o nos guardamos muchas cosas que hay en nuestro interior que no queremos contarle a nadie, pues no la expresamos, y al no expresarla, pues eso nos atormenta y nos hace sentirnos más. Pero si cogemos un lápiz y un papel y nos ponemos a escribir, pues es como hacer una limpieza de la mente. Vas expresando lo que escribe, lo que siente, lo que piensa, y tú mismo te conviertes en tu psicólogo, digamos. Bueno, yo lo he vivido así y lo vivo así. Y te analiza, porque yo, por ejemplo, yo cuando me siento mal y tengo una crisis, pues suelo escribir y escribo lo que me se viene a la cabeza y guardo eso escrito. Cuando ya estoy estable y estoy bien, pues suelo analizar todo lo que escribo. Y entonces me doy cuenta el por qué me ocurren a mí esas cosas. Y a veces he estado pensando tonterías que no tiene lógica ninguna. Y eso me ayuda mucho, y por eso aconsejo a las personas que sobre todo ahora estos días, no solamente a las personas que tengan una enfermedad mental, sino a todo el mundo, escribir y leer. Un libro, para mí, yo he aprendido mucho de los libros. Yo soy una fanática, me encantan los libros relacionados con la espiritualidad y la psicología. A mí me gusta conocer el alma, los sentimientos del ser humano. Me gusta mucho leer a Bernabé Tierno, a Ramiro Calle, que es un libro que recomiendo, que es un libro muy bonito, que las personas que tengan una depresión, en ella aprenderá muchas cosas. Se llama el libro se llama Superar la depresión, y ahí encontraréis muchas herramientas para, por vosotros mismos, superar vuestra depresión. Hay incluso ejercicio de yoga, que esos ejercicios de yoga de Ramiro Calle son los que yo hago todas las mañanas, por la mañana temprano. A Bernabé Tierno, Aprendí de sabio, también otro libro que me encanta. Bueno, qué decir, montones de libros. Os recomendaría. ¿Asu, está ahí?
Sí, estoy aquí, perdón. No, te estaba escuchando, ¿no?, todas las recomendaciones que hacías de libros, y también con lo que decías sobre lo que ayuda a escribir, y luego viene la otra parte, ¿no?, cuando lees lo que has escrito o cuando los demás podemos leer lo que has escrito tú o cuando leemos un libro y que nos ayuda a lo mejor a identificarnos con lo que tú estás contando, por ejemplo, en este momento, o a entender mejor por lo que has pasado, ¿no?, que eso también es el poder de la escritura.
Sí, el poder transmitir lo que sentimos, lo que pensamos, y siempre hay alguna persona que se puede sentir identificada con lo que yo, por ejemplo, he escrito hoy. Pero a veces es difícil compartir lo que se escribe, ¿no?, porque te da un poco de cosa de hacerlo, pero yo lo he hecho para que otras personas, que cuando vayan al hospital, amarrar a una persona porque sí, yo creo que hay que ponerse en el lugar y los zapatos de esa persona, porque piensa que cuando perdemos tenemos un brote psicótico, no nos damos cuenta de nada, y eso no es cierto. Las personas que tenemos un brote psicótico tenemos momentos de lucidez y nos damos perfectamente cuenta de lo que nos está haciendo. Y al darnos cuenta, nosotros sufrimos mucho. Es como yo explico al principio al escribir. Cuando tú te despiertas y te han puesto un sedante, tú te vuelves aún más loca en pensar en que no puedes recordar. No puedes recordar lo que te ha pasado en dos o tres días. ¿Y qué me pasa a mí? ¿Y por qué me ha pasado esto? Y cuando te ves amarrada y dices, bueno, ¿y yo por qué estoy aquí amarrada si yo no soy agresiva? Uh-huh. Y eso hay que pensarlo. Y hay que educar al paciente, y hay que educar a la familia, y hay que educar a los médicos. Hay que vivir una nueva psiquiatría, dejemos de ir a la comodidad, porque a veces atan a una persona por comodidad, porque es más fácil, ¿no? De que no esté, que esté caminando de un lado a otro, pues lo amarramos y ahí así estás más tranquilo, ¿no? Estamos más tranquilos todos. Hay que hablar de estas cosas antes. Cuando pasamos una crisis, pasa una crisis de un paciente, pues bueno, cuando salimos del hospital, hablarlo entre todos y escuchar al paciente, decirle, ¿tú qué sientes cuando te ponen esas correas? ¿Tú qué sientes cuando te pinchan y te duermes y despiertas y no recuerdas nada?
Es muy duro
vivirlo esto. Uh-huh. Es muy duro. Y yo lo hablo así para que nadie cuando se vea con unas correas sienta miedo, porque las correas te la ponen, igual que te la ponen, luego te la quitan. No pasa nada. Yo ya viví todas esas experiencias y no hay nada ya que me dé miedo en un hospital, porque las he vivido todas. Y es como cuando te ponen una vacuna y te crea los anticuerpos. Pero lo hablo para que otras personas que nunca hayan vivido esa experiencia vivan ese momento tan duro, sin saberlo. Porque hay también que ser realistas, que hay casos que hay que poner esas correas. Pero hay que explicarlo antes. Explicarlo el por qué se hace. Que si un paciente cuando despierta se ve amarrado, diga, bueno, yo estoy aquí por esto, ya sabe el por qué está amarrado. ¿Qué, y eso que es lo que información, hace falta mucha información. Y las personas que ya llevamos tanto tiempo y tenemos tanta experiencia de haber vivido tantas cosas, pues yo animo a todos que hablemos, que ayudemos a los que hayan ahora empezando. Y ayudemos también a los médicos, porque un médico le dan un título, pero en realidad es una experiencia que él está viviendo nueva. Él le queda mucho que aprender. Y el paciente que empieza, pues empieza con miedo cuando le vienen los síntomas, cuando tiene el primer brote psicótico y se ve que sale a la calle y todo el mundo lo mira, que siente voces, todas esas cosas, da mucho miedo.
Y es Aurora, bueno, iba a decir, perdón, Aurora,
hablemos que todo ello. Y en esto, hoy que es el día del libro, pues de aquí a todos esos escritores que ahora tienen tiempo para escribir, que escriban novelas bonitas sobre salud mental, no esas novelas y esos libros que quitan el sueño. Que hablemos de la realidad y que nos acerquemos uno a otro, porque ahora como está el mundo, nos vamos a necesitar mucho uno a otro. Y quizás los más locos seamos lo que ayude a los más cuerdos. Y ya, pues mira, lo único que quiero es dedicaros esta canción, Cantaré, un abrazo para el mundo entero, mucha fuerza y mucha esperanza. Y ya no me queda más que deciros, nada más que gracias.
en el mar, ser ese compás que te devuelva el rumbo. Quiero ser un lugar de paz y no dejar jamás que se te acabe el rumbo. Amigo, amigo, no hay nada que temer, estoy contigo. Y después de la oscuridad, esperando está un nuevo día. Como un sol que ilumina el mundo entero. Cada vez somos más y siempre nos damos la mano.
Siempre habrá un lugar para
Bueno, pues hemos tenido este rato con Aurora, nos ha dejado bueno todos estos mensajes que también en estos años que llevamos de programa pues los hemos hablado muchas veces. Así que muchas gracias, Aurora, nos has dejado también esta canción que yo hace un montón de tiempo que no la escuchaba, pero que estaba en mi memoria, la de Cantaré y Cantarás, que hicieron tantos artistas y cantantes, ¿no?, españoles y de Sudamérica. Y vamos a continuar nuestro programa dedicado al Día del Libro, que, bueno, deberíamos ir acabando, pero también nos quedan unas cuantas cosas. Y ahora vamos a continuar con la propuesta que nos trae de Yanira.
Buenos días. Bueno, ahora vamos a escuchar a Jonathan Hernández. Jonathan, además de ser mi amigo y de haber compartido conmigo risas, lágrimas y alguna que otra cerveza, es una persona genial. Cuando digo genial en el más amplio sentido de la palabra. Él es diplomado en magisterio musical, canta como Los Ángeles, ha escrito una obra de teatro que se llama Mujeres Sancochadas, ha actuado en numerosas obras de teatro, es cómico, pero además ha escrito un libro. Su libro se llama El alter ego de Cupido, La cabra del amor. Esta es una novela que nos lleva a darnos cuenta de que Cupido poco o nada tiene que ver con un lindo querubín y nos muestra que viene a ser más bien una cabra alada y armada. A lo largo de su historia vemos que no todo es como parece, pero que la cabra del amor sabe lo que se hace. Y como en estos días tan difíciles la palabra compartir se ha envuelto en magia más de lo habitual, Jonathan ha querido compartir con nosotros un trocito de su novela. Escuchémosle.
Hola, muy buenas. Soy Jonathan Hernández y soy el autor del alter ego de Cupido, La cabra del amor. Antes que nada quisiera agradecer al programa Lo bello que es vivir por dejarme este ratillo para leer un trozo de mi novela, en concreto una parte de la fábula. Y en especial quiero mandar un saludo muy, muy, muy cariñoso a la asociación Asomasamen. Les mando un abrazo muy, muy, muy fuerte. Bien, les digo entonces. Las crónicas siempre han contado la perseverancia de la cabra del amor con respecto a esperar a orillas de las vastas y tristes inmensidades de la desesperanza. Siempre pensé que aquello era un mito o una leyenda, hasta que un día decidí levantar la cabeza del olvido y la vi, quieta, inmóvil, tranquila, esperándome pacientemente en la orilla, como si la sabiduría habitara su interior y supiera la razón de todo. ¿Cómo era posible que aquello tan grande habitara en una cabra? ¿Sería posible que solo viéramos de una forma caprina a la esencia de todo lo creado y a ella no le importara? ¿También sería verdad esa revelación? Y de pronto lo comprendí todo. Le damos forma a las cosas dependiendo de los sentimientos con que las miremos. Y justo en ese momento la inmensidad se replegó en sí misma y me lanzó a la orilla, a los pies o pezuñas de la cabra del amor. Tú realmente no eres una cabra, le dije divertido, pero era mi forma de entenderte. La cabra me dirigió una mirada de comprensión y me invitó a subirme de nuevo a su lomo. El viaje requería mucha paciencia y confianza, aparte del recurrir de la filosofía para no dejarse abatir de nuevo. Y de pronto llegamos al destino. Era un lugar desestabilizado y cruel, donde la libertad estaba presa del egoísmo y los ríos eran lágrimas de desesperanza que llenaban la inmensidad donde estuve tiempo atrás. En el centro de tan espectral orquesta se hallaba un monstruo de dimensiones colosales, sediento de energía que no le importaba arrancarles el corazón a sus víctimas con tal de alargar su propia agonía. ¿Qué lugar es este? Pregunté bajito a la cabra. ¿Cómo puede existir emplazamiento semejante? La cabra me instó a desmontarla. Cuando lo hube hecho, ella empezó a pasear tranquilamente por toda la zona. Parecía estar muy segura de que nada pudiera hacerle el más mínimo daño, mientras que yo me encontraba solo en mitad de lo que sería un campo de batalla mortal. Cuando la bestia se percató de mi presencia, se giró bruscamente hacia mí, abrió sus fauces y me lanzó un aterrador rugido. Comencé a desesperarme, a la par que los cielos se oscurecían con tormentas. Mi mente no podía pensar con claridad, aunque sabía que mi objetivo era matar al monstruo. Pero ¿cómo hacerlo sin armas ni protección? Con mi mirada intenté buscar a la cabra del amor para pedirle consejo, pero no me hacía caso. Solo paseaba tranquila entre la putrefacción y el dolor. ¿Tu actitud es algún tipo de respuesta? Pregunté retóricamente a la cabra. Tiene que serlo, si no, no tendría sentido. Y he de recordar que la sabiduría habita en su interior. Y en estas reflexiones estaba cuando el monstruo me atrapó con sus enormes garras y me elevó hasta la altura de su boca. No era posible que la cabra del amor me trajera hasta aquí para morir devorado por esta bestia sin sentido alguno, me decía a mí mismo, tratando de hallarle la lógica a todo lo que estaba ocurriendo. Tengo que tener algún arma, pero ¿cuál? Mientras que la bestia me iba acercando sus afilados dientes, observaba que la cabra, cuanto más complicada se volvía la cosa, más tranquila estaba y confiada, como dejándose fluir por una energía más intensa que ella misma. Fue entonces cuando recordé que lo más poderoso que hay es la existencia del amor, y es algo que tenemos todos dentro, puesto que estamos hablando de la esencia en sí misma. Al sentir ese pensamiento, también reviví la sensación de haberlo sentido. Lo que ocurrió después fue sorprendente. Una sensación de seguridad de que todo tenía que salir bien me invadió por completo. Y eso dejó salir un haz de luz de mi interior, de una forma intensa y potente. Tanto fue así que cegó a la bestia, lanzándome al suelo, mientras ella, herida de muerte, empezó a retorcerse de ira y cólera, puesto que nunca había querido sentir esa luz, que no era otra cosa que la materialización del amor. Todo a mi alrededor se inundó de claridad, dejando ver todos los rincones que tanto tiempo habían estado en tiniebla, descubriéndonos que todo siempre se podía regenerar. Y mientras la bestia seguía en su agonía, iba menguando su tamaño y transformándose en un granito de tierra. Esa parecía que iba a ser su penitencia ante tanta tiranía, dar vida a los nuevos seres que allí debían crecer. Fue entonces cuando la cabra comenzó a levitar ante mis atónitos ojos, transformando toda su materia en un envoltorio de preciosa luz. Aquello era algo así como una metamorfosis. Cuando aquella luz volvió a bajar al suelo y cesó su luminosidad, no podía dar crédito a lo que mis ojos veían. Allí estaba él, tanto tiempo buscándolo, y resulta que siempre estuvo conmigo. No entiendo nada, atiné a decir. Siempre he estado a tu lado en forma de cabra del amor, porque así tú me veías, así considerabas al amor, loco y esquivo, como si la cosa no fuera contigo. Por eso necesitabas este viaje, para que cambiaras tu forma de ver y sentir las cosas, y así tu perspectiva. Has adquirido la dura empresa de buscar lo que quieres y a la vez dejarte fluir por la esencia que nos rodea. Al igual que esa luz que nos estaba rodeando y que inundaba de claridad y armonía todo cuanto nuestra vista podía alcanzar, mis lágrimas caían de gozo ante el nuevo estado que había logrado alcanzar, la cabra. Ya estás preparado, decía él. Estás preparado para el amor.
Pues muchas gracias a Deyanira y a Jonathan Hernández, que nos ha traído su libro, El alter ego de Cupido, La cabra del amor. Estamos aquí en el programa descubriendo libros, descubriendo escritores, descubriendo sentimientos, experiencias. Pues un libro muy variado, como son los libros, ¿no? Nos estamos pasando de tiempo, así que las gracias aquí a Iván y a Marisa, que nos están dejando aquí este tiempo extra para poder acabar con todas las personas todavía que nos queda aquí por comentar. En principio voy a saludar a Sisa, que creo que ya me escucha. Hola, Sisa.
Buenos días, niña. ¿Qué tal?
Buenos días.
¿Cómo están? Para todos.
¿Bien?
¿Bien?
Bien, también. Tú dirías, ya no me llaman, ¿no?
¿Eh?
Que tú dirías, ya no me llaman por la hora que
no,
es,
¿no? Hombre, si estoy, digo, bueno, ya terminaron, adiós, que me da tiempo. Mira, nada, no te preocupes.
No,
nada,
todavía nos queda.
Que decirte que a ustedes todos, que hoy es día del libro, como bien se ha dicho. Mucha gente lo notarán porque este día señalado se regalaba una rosa roja. Este año no podía ser, pero ya
este
ya,
año ya toca también hacerlo en casa.
Seguramente que va a ser así.
Sí.
Y
o lo mismo tenemos la feria del libro en noviembre, ¿no? Como ahora están haciendo, lo van a pasar todo para el último trimestre del año. Lo mismo tenemos otro día del libro luego después de verano, ¿no?
Ah, bueno.
Pero mira, Sisa,
mejor que mejor.
Antes de despedirnos, vamos a escuchar también a Fátima.
Sí, mira, quería decir una pequeñita cosa, ¿no? Comparado con lo que han dicho los anteriores. Es respecto a, bueno, como estábamos, tú sabes cómo está con el tema que tenemos ahora, pues tenemos que ir salvando el cambio climático. Y entonces yo voy a unas palabritas nada más que dice.
Vale.
Montañas de la muda, tú verás, tú volverás a hablar cuando veas tu belleza que te la van a destrozar. ¿Me escuchaste?
Sí, porque es la preocupación que tú tienes, ¿no?
¿Eh? Hombre,
¿qué es la preocupación que tú tienes?
Mira,
¿no?
Eso es cosas que han recogido así de Fuerteventura y que han hablado, pues, lo que posiblemente, si no sé, el cambio climático no lo arreglamos, porque eso tiene que ser en común, y las autoridades y todos los gobiernos y todo. Pero uno pone su granito de arena. Entonces, con esto que quiero decir, pues que hay que proteger lo natural también, que por el bien de todos cambiar, de nuestra isla. Y bueno.
Pues muy bien, Sisa. Mira, antes de despedirnos con la canción, primero vamos a escuchar ya la última propuesta de hoy, después de la tuya, que es la que nos trae Fátima, y vamos a escucharla.
Vale, hasta la próxima, te la escucho.
Buenos días a todos, ¿qué tal? Espero que estéis bien, espero que llevéis el confinamiento lo mejor posible, que ya después de este mes y medio largo que llevamos, que yo ya ni cuento los días, ya nos queda muy poquito. Estamos rozando el final ya con la punta de los dedos, casi que lo tenemos. Y si hemos llegado hasta aquí, podríamos llegar hasta el final. Solo hay que echarle un poquito más de ánimo, un poquito más de fuerza y dentro de nada estaremos recordando estos momentos como algo que ya pasó y será porque lo habremos superado. Así que mucho ánimo y mucha fuerza para lo que nos queda, que es el sprint final. Y como hoy es el día del libro, pues les voy a leer un trocito de un libro que creo que tenía que tener un huequito en el programa. Este libro tiene ya sus añitos, se publicó en 1943 y tiene mucha magia porque está considerado como un cuento infantil que transmite unos valores que vienen implícitos, pero que realmente estos valores se observan cuando cogemos el libro ya de adultos y lo volvemos a leer, y ahí es donde nos damos cuenta y vemos que en su interior pues contiene muchas observaciones profundas sobre la vida y tiene una carga de mensajes sobre la naturaleza humana que es fantástica. Entonces, como muchos de ustedes ya sabrán, estoy hablando del Principito y lo he escogido porque este es el libro favorito de alguien muy especial para mí, que como el libro tiene muchísima magia dentro, y le voy a leer a ella
esta pequeñita reflexión sobre el amor y decirle esta frase antes de empezar. Que recuerde siempre que las estrellas se ven con la oscuridad. Y decirle también que recuerde que yo sé que lo hará, que no se lo olvidará. Todos estos momentos mágicos están sucediendo, todas estas cositas bonitas que están pasando a lo largo de estos días, que dentro de lo malo están sucediendo un montón de cosas bonitas que recordar y que mantenernos vivos en esta vida que tan mágica es. Así que espero que te guste. Yo también te quiero, dijo la rosa. No es lo mismo, respondió él. Querer es tomar posesión de algo, de alguien. Es buscar en los demás eso que llena las expectativas personales de afecto, de compañía. Querer es esperar, es apegarse a las cosas y a las personas desde nuestras necesidades. Entonces, cuando no tenemos la reciprocidad, hay sufrimiento. Cuando el bien querido no nos corresponde, nos sentimos frustrados y decepcionados. Si quiero a alguien, tengo expectativas, espero algo. Si la otra persona no me da lo que espero, sufro. El problema es que hay una mayor probabilidad de que la otra persona tenga otras motivaciones, pues todos somos muy diferentes. Cada ser humano es un universo. Amar es desear lo mejor para el otro, aun cuando tenga motivaciones muy distintas. Amar es permitir que seas feliz, aun cuando tu camino sea diferente al mío. Es un sentimiento desinteresado que nace en un donarse, en darse por completo desde el corazón. Por eso el amor nunca será causa de sufrimiento. Cuando una persona dice que ha sufrido por amor, en realidad ha sufrido por querer, no por amar. Se sufre por apego. Si realmente se ama, no puede sufrir, pues nada esperado del otro. Cuando amamos, nos entregamos sin pedir nada a cambio, por el simple y puro placer de dar. Pero es cierto que se entrega, este darse desinteresado solo se da en el conocimiento. Solo podemos amar lo que conocemos, porque amar implica tirarse al vacío, confiar la vida y el alma. Y el alma no se indemniza, y conocerse es justamente saber de vos, de tus alegrías, de tu paz, pero también de tu enojo, la lucha, el error, y no es solo para momentos de alegría. Amar es la confianza plena de que pase lo que pase vas a estar, no porque me debas nada, no con posesión egoísta, sino estar en silenciosa compañía. Amar es saber que no te cambia el tiempo, ni las tempestades, ni mis inviernos. Amar es darte un lugar en mi corazón para que te quedes, como padre, madre, hermano, hijo, amigo, y saber que en el tuyo hay un lugar para mí. Dar amor no agota el amor, por el contrario, lo aumenta. Y la manera de devolver tanto amor es abrir el corazón y dejarse amar. Ya entendí, dijo la rosa. No la entiendas, vívelo, dijo el principito.
Buenas tardes. Les habla Adrián, miembro de Asomasame y del comité en primera persona, y quería dedicarle esta canción a los usuarios de Asomasame, a los miembros del equipo del comité, a la junta directiva y al equipo de monitores de Asomasame. Esta canción, que es de Alice Morissette, Tal Cool, que está muy bien para estos tiempos que estamos pasando de confinamiento. Esperemos que la normalización se lleve lo mejor posible a cabo para nuestra sociedad y salgamos de esta pandemia y nos inmunicemos y consigamos vacunas y siga la vida su transcurso habitual. Ahí ya les dejo. Alice Morissette, Tal Cool. Thank you.
Pues, bueno, vamos a ir despidiendo el programa. Cisa, supongo que estás por ahí.
Sí, dime.
Sí.
Aquí no estoy. Bueno. Lo que queda de ella.
Nos hemos despedido aquí con el Principito que nos ha traído Fátima y también vale. con Adrián, con esta canción de Alanis Morissette. Y okay. bueno, solo queda despedirnos. Yo iba a decir que, bueno, hoy hemos tenido un súper programa especial, aquí casi hora y media de programa.
La verdad que sí.
Y iba a decir que esto es Lo Bello Que Es Vivir y esto es Asomasamen, ¿no? Todas estas voces y todas, bueno, todo lo que pensamos, todo lo que sentimos y todo lo que cada semana traemos a la radio.
El libro de Aurora, como dice ella. Que la verdad que la mente, según dice que la hacemos en montaña, digo, la mente, es verdad, si no lo escribes en el momento, hay para escribir, no digo yo, cuando piensas en algo. Pues nada, no me alargo más, hasta la próxima semana, si Dios quiere. Saludos a
todos
los compañeros, a los usuarios y a todos los radio oyentes.
Yo muchas gracias a todos los que han hecho el programa de hoy y también hasta la semana que viene.
Está muy bien, gracias. A la próxima.
No me verás llorar.
No me verás llorar.
Y es que solo tu alegría amansa mi dolor. Y así yo sé lo bello que es vivir.
Pones la radio. Nosotros el resto.
Radio Sintonía.
Siempre al otro lado.
El Ayuntamiento de Pájara.